Seguimos en Voces RCN en este programa especial con los dos precandidatos liberales, Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, que se enfrentan en la consulta el próximo 19 de noviembre. Doctor de la Calle, la gente no parece muy contenta en el país con la forma como está resultando el posconflicto. Ha habido varios líderes sociales asesinados, incluso en un momento dado se escapó el paisa por un momento de una de las zonas de concentración. La gente siente que hay un gran desorden en todo esto. Incluso en este programa los panelistas que han venido los últimos días de todas las tendencias han dicho que está fracasando esa gestión. ¿Por qué está saliendo eso tan mal?
Bueno, lo primero, nunca pensamos pues que este era un camino de rosas. Eso es accidentado por definición. Pero sí me parece que hay problemas. Muchos de ellos debieran haberse podido solucionar a tiempo. Y lo divido, dijéramos, en varios segmentos. En el tema práctico, desde las zonas de normalización, etcétera, etcétera, me parece que hubo a la paquidermia tradicional del Estado colombiano, yo creo que sí se sumó una confusión interna en el gobierno. Yo sí creo que ahí se generaron unos vacíos que empezaron ya a...
O sea, ¿usted cree que el gobierno metió la pata ahí?
Yo creo que el gobierno fue lento, que debió haber sido más rápido. Expliquémosle también a los oyentes lo siguiente, porque dirán, ¿qué quiere decir el gobierno? El diciembre del año pasado yo terminé mi tarea, el presidente de la República dio un discurso y nuestra tarea, que era la de negociar, finalizó. Sí creo que hubo problemas de arranque, zonas muy remotas también, ahí hay una mezcla de cosas, pero me parece que sí debiéramos haber tenido un mecanismo mucho más rápido para lograr los pasos en el terreno práctico, logístico, todas esas dificultades que se presentaron en ese momento. También, digámoslo con franqueza, en muchas ocasiones las propias FARC entorpecían el asunto para unas zonas temporales, había unas exigencias, en fin, eso generó un problema. Luego viene un segundo problema, que es el de los desarrollos jurídicos. Allí, si alguien se fajó, yo lo tengo que reconocer, es Juan Fernando Cristo. Es más, antes de toda esta cosa liberal, yo le envié un mensaje, eso está escrito, donde le dije, lo admiro como ministro, yo que desempeñé ese ministerio, Juan Fernando hizo una enorme tarea en el Congreso, con las dificultades de la oposición, poniéndole siempre trabas. A mí me parece que quienes se oponen, lo que terminan es poniéndole un problema a cada solución. Cada buena noticia, entonces, estaba seguida de alguna dificultad. ¿Que dejaron las armas? Ah, no, que es que esas no son, que eran más, que hay unas en Venezuela y otras escondidas. Bueno, es realmente una cosa un poco alucinante. Yo no he visto una resistencia tan grande a un proceso que lo que busca es superar un conflicto. Y a eso agregue, con las dificultades propias del Congreso, por lo que ha venido pasando recientemente, y es una ruptura en la unidad nacional, en la coalición de gobierno, la actitud de cambio radical, que a mí sí me parece que es sorprendente. Durante tanto tiempo estuvo guardando silencio su jefe natural, pero por otro lado también yo le reclamo a las FARC, me parece que las FARC se equivocan también. Primero, tienen que cumplir por igual. Es que esto lo tienen que cumplir ambas partes, no es solo el gobierno. Segundo, no puede haber nuevas concesiones, porque muchas veces las FARC, allá en esa comisión que se llama la CECIVI, entonces era, dijéramos, elementos de discusión de cosas que estaban resueltas. Tercero, hay una falta de sintonía de las FARC con el sentimiento nacional. Seamos honestos, claro, la gente, la opinión pública en general, no quiere a las FARC. Pues es que este ha sido un conflicto extraordinariamente sangriento. No son las únicas responsables, tampoco olvidemos eso, porque es que a veces yo veo una miopía selectiva. Claro, las FARC cometieron grandes crímenes, los cometieron. A La Habana no fuimos a aplaudir los crímenes, pero aquí también hubo otras fuentes de victimización. Muy bien, entonces se deteriora un clima político por razón muchas veces de errores de las FARC, errores de comunicación, la forma como presentaron el famoso inventario de los bienes, hasta el símbolo, una cosa que aparentemente es secundaria, pero que ofende, el símbolo de las FARC en la fachada de la Basílica. Hay también de parte de las FARC una responsabilidad, porque me parece que desde un principio, eso lo dijimos mil veces en la mesa de negociaciones, una actitud, dijéramos, que abrazara a las víctimas, que asumiera sus responsabilidades, en fin. Luego, en este momento sí me parece que hay problemas, y si a eso se agrega el mensaje de que en el 2018 pueden volverse trizas los acuerdos, yo sí creo que ese es un mensaje muy negativo para Colombia. Me parece que un acto de responsabilidad histórica no puede llevar a la idea de que uno logra el desarme de un grupo guerrillero y luego comienza nuevamente una negociación después de que esto compromete al Estado colombiano. Hay que honrar la palabra. Luego, yo sí tengo preocupaciones serias.
¿Por qué está fracasando el posconflicto y quién es el responsable?
A ver, Juan Carlos, yo diría, comparto buena parte del diagnóstico de Humberto para no reiterar, pero yo le añadiría dos temas fundamentales. El primero, y estoy convencido de ello, y estoy convencido del ejercicio del Ministerio del Interior. Si nosotros seguimos intentando consolidar la paz en los territorios, desde Bogotá, desde unas oficinas en Bogotá, sin descentralizar, sin dar autonomía, sin vincular a las comunidades, vamos a seguir fracasando en ese intento. Las zonas veredales es el mejor ejemplo. Las zonas veredales es el mejor ejemplo. Otra hubiera sido la suerte de las zonas veredales si metemos más a fondo y casi que le damos la responsabilidad de la construcción de esa infraestructura a los gobernadores y alcaldes de esa zona, ¿no? Porque es que, mire, usted no se imagina los sitios en donde eran esas zonas veredales, los sitios que se escogieron, los puntos específicos. Eso no los conoce sino la gente de la región. Y entonces aquí, mientras mandaban unos señores de Bogotá a conocer la zona, a mirar, mientras llegaban allá donde sabe la gente cuáles son las vías terciarias que se necesitan, qué problemas había, sí, en el suministro de agua, electricidad. Entonces, me parece que la centralización excesiva, ¿no?, del manejo del posconflicto está haciendo un enorme daño. Y si no pensamos en que hay que avanzar en eso y dar mayor descentralización y autonomía a las regiones en general y para esta consolidación de la paz y posconflicto, vamos a fracasar en el intento. Y lo segundo, el tema de los líderes sociales. El tema de los líderes sociales es tal vez la mayor amenaza a la consolidación de la paz en los territorios. Y allí yo creo que nos hace falta no estar contabilizando víctimas ni luchando contra la impunidad, que ha habido avances en un trabajo coordinado con la Fiscalía, sino nos hace falta que en aquellas zonas en donde estaba las FARC y hay minería ilegal y hay mafia, cultivos ilícitos, haya una ocupación territorial mucho más efectiva de nuestra fuerza pública, que es lo que no ha habido, para garantizarle, porque lo que no tiene sentido, Juan Carlos, es que no haya ni un soldado ni policía muerto por cuenta del conflicto, no haya un miembro de las FARC, y en cambio sí estén cayendo líderes sociales en esas zonas, víctimas de las mafias, del narcotráfico y la minería ilegal. Y lo tercero, ya para terminar, lo que sí se hizo, y le agradezco las palabras a Humberto de la Calle, fue que en el primer semestre de este año, que no se ha hecho, aquí nos autoflagelamos, sí, mucho también. Eso no ha pasado en ningún país del mundo. Que en 6 meses después de firmado el acuerdo se hayan expedido las normas que se necesitaban para garantizar la desmovilización y el desarme de las FARC, que se cumplió el cronograma y que se desarmaron 6 meses gracias a que el Congreso de la República aprobó el primer paquete de normas que eran las prioritarias para garantizar esa desmovilización.
No es sorprendente que ustedes dos, que son liberales, tengan puntos de vista que coinciden en varios aspectos. Y justamente por eso quería preguntarles algo. Están compitiendo los dos por la candidatura liberal. ¿Por qué cree usted, y esto lo pregunto antes de pasar a inquietudes, a cuestiones económicas, ¿por qué cree usted, doctor de la Calle, que usted sería mejor presidente que Juan Fernando Cristo?
Sí. Usted tiene razón en el punto de partida. Estamos dentro del mismo partido y de lo que se trata no es de provocar una división. Yo creo que yo tengo experiencia en arreglar grandes líos de marca mayor, líos de talla nacional. Por ejemplo, se convocó en el año de 1991 una asamblea constituyente. Yo fui el único delegado del gobierno de aquel entonces, César Gaviria, a la constituyente. Rápido empezaron a decir los que siempre se lucran políticamente del pesimismo: se acabó el país, Gaviria es un irresponsable. Incluso un editorial del Tiempo firmado por don Hernando Santos decía: y además traen ese jovencito de la Calle que no tiene ninguna experiencia, ¿a quién se le ocurre que ese señor puede manejar la constituyente? El país se fue al abismo. Y terminamos el 5 de julio con una constitución nueva, completa, garantista, con una carta de derechos moderna, que hoy tiene defectos, pero cuya esencia yo creo que está totalmente vigente. Y lo que acaba de ocurrir con el proceso de fin del conflicto, con todas las críticas y todo esto que va aflorando, hombre, terminamos A mí me parece que esto es histórico. Yo no quisiera exagerar la retórica. Aquí los colombianos siempre le jalamos mucho como a esa exageración y llamamos histórico todo. Yo digo que cualquier gol de James Rodríguez es histórico. Entonces yo tampoco quiero exagerar, pero esto a mí sí me parece verdaderamente histórico. Mi primer recuerdo es en medio de la violencia, hombre. A mí, francamente, me parece que lo que se fue presentando fue una cierta indiferencia, más las mentiras y todo lo que ocurrió el 2 de octubre. Entonces, yo tengo experiencia, y es lo que yo ofrezco. Y en segundo lugar, yo tengo una visión de purificación de la política. Yo no tengo clientela, no tengo cuotas en el gobierno. A veces me preguntan, ¿usted es el candidato de las FARC? Y digo, hombre, no, y es el candidato de Santos tampoco. Yo no tengo ningún cupo en el gobierno, ni ese ha sido mi trasiego, ni mi forma de hacer la política. Y al Partido Liberal en el Congreso le dije con toda franqueza, mire, yo quiero ser el candidato liberal para luego dar el paso de una coalición más grande, pero el propio partido tiene que entender que tiene que hacer un reconocimiento de sus errores, de lo que lo ha desgastado, de lo que incluso le ha disminuido sus efectivos. Entonces, para resumir, yo entiendo esta tarea desde esa perspectiva. No haré, lo dije y lo repito, ninguna descalificación al doctor Cristo, pero me parece que tengo un acervo de experiencia, sí, que yo creo que le puede servir al país en esta coyuntura.
Juan Fernando Cristo, ¿por qué cree usted que sería mejor presidente que Humberto de la Calle?
A mí últimamente me han hecho esa pregunta en todas las emisoras locales y nacionales, y yo siempre inicio diciendo que son muchas más las coincidencias que las diferencias.
Sí.
Y que eso no es malo, eso es bueno. Aquí nos acostumbramos a que la confrontación política tiene que ser con polarización y con divisiones profundas. Mire, los partidos políticos hoy en Colombia tienen una crisis, ¿por qué? La falta de coherencia, la falta de transparencia y la falta de participación de la gente en la toma de decisiones. Eso es lo que hay que resolver al interior del Partido Liberal. Y eso el Partido Liberal comenzó a hacerlo ya, recuperando una coherencia ideológica para que la gente sepa de qué se trata. Entonces no hay que sorprenderse de que unos candidatos de una consulta liberal tengan una visión similar del país, como primera observación. Segundo, yo creo que tengo la capacidad, he demostrado conocimiento desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo del manejo de los asuntos del Estado. Demostré en el Ministerio del Interior en estos 3 años que tenía no solamente toda la capacidad para sacar adelante una agenda compleja en el país, para apoyar todo el proceso de paz, para avanzar en la implementación, sino además para el diálogo social, para estar atendiendo las circunstancias de conflictividad social en todo el país, con respeto por la diversidad, con respeto por las minorías. Y desde ese punto de vista, creo que le conviene al país hoy un gobierno liberal que garantice más autonomía a las regiones, más respeto a las minorías. Y las diferencias con Humberto de la Calle son más de énfasis. Yo decía en estos días, por ejemplo, creo que tengo, por lo que la experiencia que he tenido, un compromiso total con la reparación a 8 millones de víctimas del conflicto, ¿no? Y allí centraría buena parte del esfuerzo de reconciliación de los colombianos. Tengo una visión de un país con mayor autonomía territorial, y allí yo creo que desde ese punto de vista tengo la posibilidad de ejercer la presidencia sin ninguna clase de descalificación con Humberto de la Calle, con un mayor compromiso social y con un compromiso con las víctimas del conflicto en Colombia.
Nos preguntan unos oyentes que nos están escribiendo que si pueden hacer ustedes alguna mención a la plata de las FARC. ¿Tienen ellos más plata de la que declaran? ¿Nos están engañando o ellos son francos con lo que han dicho, doctor?
Pues yo me pido para ese tema, porque eso tiene sus antecedentes y eso hay que aclararlo. Me parece magnífica esa pregunta. Mire, durante las negociaciones insistimos a las FARC y a los demás victimarios. Yo siempre quiero que los colombianos entendamos que aquí hubo un conflicto con varios responsables, pero a las FARC se les dijo, ustedes no pueden guardar su dinero, que es un dinero ilegítimo, tienen que además reparar a las víctimas. Las FARC decían, no, pues por eso nos vamos a ir a desminar y a reconstruir las escuelas. No, señor, hablamos de satisfacción patrimonial. a las víctimas, que se tiene que sumar a los esfuerzos que el Estado hizo, y allí le reconozco a Juan Fernando Cristo, él fue determinante en la ley que repara a las víctimas desde antes de terminar el conflicto. Esto no ha pasado en ningún país del mundo. Aquí se empezó la reparación por cuenta del Estado antes de terminar el conflicto, y eso también hay que valorarlo, y entonces reconozco eso. Bueno, esa discusión se prolongaba, etcétera, etcétera, hasta cuando se logró lo que está plasmado, que es que las FARC tienen que presentar un inventario completo de sus bienes, inventario que implica que esos bienes estarán destinados exclusivamente a la reparación de las víctimas. Ahí se dictó un decreto después, por alguna imperfección interpretativa, se pensó por parte de algunos, entre otros el fiscal general de la Nación, que esa plata podía emplearse en política. Por una mención que se hizo al hacer una remisión a los elementos del acuerdo, parecía que ese centro de pensamiento se podía financiar con eso, pero eso quedó absolutamente claro. Ese dinero es para reparar a las víctimas. Y la obligación es presentar el inventario. Y el inventario tiene que ser completo. Y oiga, lo que sigue, las propias FARC, el acuerdo firmado también por ellos, dice, y los bienes que no estén en el inventario, el Estado los seguirá persiguiendo. O sea que este es un gana-gana. El Estado no perdió ninguno de los instrumentos que tiene para perseguir bienes ilegítimos. Luego, es decir, por lo menos desde la capacidad del Estado de perseguir esos bienes, no hubo ninguna merma de esa capacidad. Las FARC tienen que cumplir, tienen que presentar un inventario. Si ese inventario es incompleto, el gobierno, el Estado, queda en capacidad de perseguir esos bienes. Es más, yo le voy a agregar lo siguiente. También en el acuerdo está la obligación de brindar verdad plena. Y si leemos esa norma que hace parte del, si mi memoria no falla, el artículo o 12 o 13 de la parte de la jurisdicción especial, cuando se habla de verdad plena, se habla no solo de la responsabilidad, sino de las complicidades, del modo de cometer los delitos. Sí. Luego, esa es una obligación que está vigente. Por lo tanto, las FARC tienen que cumplir. Y en todo caso, si no lo hacen, el Estado sigue persiguiéndolos. Yo creo que no van a cometer el error de dejar bienes por fuera de ese inventario, porque me parece que eso además arriesga la posibilidad de obtener esa solución vía la jurisdicción especial.
Mucho en las redes sociales se comenta, ¿hay plata de las FARC para la campaña del 2018? ¿Pueden sacar las FARC esa plata para el 2018?
No, pues yo le estoy diciendo cuáles son los elementos de lo que se pactó, y las FARC tienen que cumplir, por lo tanto no debe haber dinero de las FARC en el 2018, pero si lo hubiese, porque claro, yo tampoco voy a poner la mano en el fuego, si lo hubiese, me parece que arriesgan su paso por la jurisdicción, no dan verdad plena, y el Estado puede seguir persiguiendo esos bienes por la vía de la extinción del dominio. Luego, no perdimos nada los colombianos, es lo que quiero decir, cuando lo que se insinuó fue, ese pacto fue el camino del inventario.
Un minuto porque nos toca ir a una pausa, doctor Cristo.
No, yo recuerdo cuando se discutió la reforma constitucional de la JEP, una de las advertencias del fiscal fue, tiene que quedar claro el tema de los bienes, que tienen que presentar su inventario y que tienen que cumplir con la verdad plena que está consagrada en el artículo 13 de la JEP. Y yo creo que a la pregunta de si la FARC van a tener los recursos que están contemplados en el acto legislativo que crea el partido, no pueden tener más recursos y van a estar sometidos a la misma vigilancia de la organización electoral de la fiscalía. Luego yo no creo que vayan a jugar con eso realmente.
Ya regresamos a Voces RCN.
RCN Radio, nuestra radio.